Bueno, ayer veíamos al presidente allí entronizando, puede ser la palabra, el busto de Carlos Menem en el salón allí, ese tan importante donde están los expresidentes. Una cosa curiosa, no había estado Menem allí hasta este momento. Y bueno, Milei contó mucho todo lo que había vivido. Carlos Menem contó una historia muy dolorosa de cómo Argentina no los dejó ver a su mamá cuando murió, y dice que nombró como ángel de la guarda de Menem cuando andaba en ese derrotero preso a Eduardo Menem, a su hermano, el senador Menem, el famoso senador Menem, que lo tenemos en línea. Eduardo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo.
Bueno,
gracias por llamar.
Ayer lo nombró como ángel de la guarda de Carlos.
Bueno, sí, no digo ángel de la guarda, pero la verdad es que lo seguía Carlos en todo el calvario que sufrió con la persecución de los militares, ¿no? Que lo metieron en el saco de responsabilidad institucional y lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Y bueno, lo tuvieron primero en el batallón de La Rioja, lo llevaron a Buenos Aires, lo metieron en el barco 33 Orientales, ahí que estaba avanzada en el
claro, sí, Aires. Sí.
De ahí, en agosto, lo llevaron a la prisión de Magdalena, un penal militar que queda en las afueras de La Plata, un lugar muy siniestro en cuanto a la construcción en sí, el lugar donde estaba, en fin. Y después de ahí lo ponen en libertad vigilar, no podía volver ni a La Rioja, ni a Buenos Aires, ni a Córdoba, tenía que ser en la costa atlántica, lo llevan a Mar del Plata, estaba un mes ahí, o algo un poquito más, y lo mandan a Tandil porque decía el que estaba a cargo de ese cuerpo, del ejército, que yo lo fui a ver, me dijo que, bueno, cada vez que él salía a la calle, porque la libertad vigilada, él estaba vigilado con gendarmes, con policía, y tenía que presentarse todos los días en la comisaría, en una comisaría. Entonces, bueno, cuando salía, me decía esta persona que Carlos era una romería, porque toda la gente se le amontonaba y él hablaba de política, lo que estaba prohibido. Entonces lo mandan a Tandil. ¿Cómo no iba a hablar de política si él fue político toda su vida y claro, le encantaba? Bueno, de ahí y me advierte, lo mandamos a Tandil, pero si vuelve a pasar lo del Mar del Plata, lo vamos a volver a la cárcel de Magdalena. Bueno, llegó a Tandil, ahí tuvimos la suerte que estaba Luis Macaya, compañero, es decir, claro, ya lo conoció ahí, y Macaya le dio facilidades en su departamento porque esta gente lo ponía, dice, bueno, va a estar en tal lugar, pero que se les arregle como pueda, ¿no?
Ahora,
así que estuve en lo de Macaya, y bueno, después salió en libertad, y al poco tiempo lo mandaron a las Lomitas.
Claro.
Porque él no se podía callar, decía lo que le parecía sobre el gobierno militar, y alguien de allí reconoció que fue una reacción hormonal, lo mandó a la Lomita porque hacía mucho calor. Si hubiera hecho frío, lo mandaba al sur. Esto se lo dijo a un colegio de abogados, representante del colegio de abogados, que se le ha ido a interesar por la situación de Carlos, ¿no? Bueno, yo anduve detrás de eso, ¿no? En el barco, en Magdalena, 2 años y pico, después en Mar del Plata, después en Tandil y después en La Lomita, ¿no? Que era un lugar muy lejano.
Sí, claro. Eduardo, qué crueldad lo de su mamá, ¿no? Porque además, claro, según contó Milei, vio el avión que se llevaba al hijo, claro, de La Rioja.
Sí, exactamente. Carlos estaba preso en Magdalena, en la prisión de Magdalena, y lo llevaron a La Rioja para que declarara, tomar la declaración en no sé qué tema, Y bueno, mi mamá lo pudo ir a ver porque ella estaba un poco disminuida por haber tenido algo como una ACV, pero estaba bien. Con la alegría, ella pensó que Carlos iba a quedar en la rosa y lo iba a poder ver siempre. Bueno, cuando se entera que se lo van a llevar de vuelta, y se subió a la terraza de la casa donde estaba, la casa de mi hermano Munir, y de ahí vio pasar el avión, y bueno, al otro día o al día siguiente murió. No pudo soportar que lo lleven de nuevo a Carlos. Yo hice todas las gestiones. En ese tiempo, bueno, no había teléfono, teléfono, digamos, para comunicarse con facilidad. Uh-huh. Entonces yo mandé telegrama corazonado a Videla, a Arindé, a los comandantes, a las autoridades religiosas, pero no hubo caso, no lo quisieron dejar ir a la Rioja, ¿no? Una crueldad tremenda, ¿no? Yo hablé con Carlos por teléfono y lloramos juntos. Bueno, una situación muy desgraciada, ¿no? Y bueno, después la Romita era un lugar realmente muy precario, lo dejaron ahí, fue a una pensión, dice que la cucaracha más chica era la que llevaba mate. Y bueno, una persona de ahí que tenía una despensa, que le habló una persona que lo conocía Carlos, para que le habló en la casa de él, en la familia Flores, portó muy bien. Y bueno, Carlos estaba ahí un poco más cómodo, salía a correr con los días, jugaba al fútbol con los aborígenes. Y lo gracioso es que el custodio que tenía en la puerta de la casa, cuando Carlos salía a correr, no lo podía seguir. Parece que estaba un poco gordo el hombre. Entonces, lo seguían. Al otro día vino con una bicicleta. ¿Y qué ocurrió? Se inundó la Lomita, una inundación muy grande, que digamos, entró en la casa de los Flores, que se fueron a la casa de un pariente, donde no había lugar para Carlos. Entonces Flores le puso un colchón en una camioneta que había comprado, y Carlos durmió 12 noches en esa camioneta. 12 noches. Y como se aburría mucho, le habló con unos aborígenes amigos y construyeron una balsa. Y andaban en balsa por por la Lomita, ¿no?
Eduardo, habiendo estado de protagonista de aquel gobierno que extrañamente fue como muy demonizado durante muchos años. Sí. ¿Cuál es la comparación o cómo lo ve en relación a Milei?
Bueno, me preguntan mucho eso, pero son situaciones muy distintas, ¿no? Mi hermano recibió el país con muchos problemas, con una inflación muy alta. El último año había sido del 4.926% la inflación del último año. Cuando Carlos juró el 8 de julio, fue del 200% la inflación de ese solo mes. No había fondos en el Banco Central. Bueno, todo lo que ya se sabe aún, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Alfonsín era un demócrata, de forma de política, pero era un demócrata y dejó las instituciones funcionando, ¿no? Las instituciones de la República. Milei recibe un gobierno desastroso también y con las instituciones de la República funcionando muy mal, al mínimo directamente no funcionando, ¿no? El último año de Fernández, bueno, siempre se dice Fernández, pero la que gobernaba era Cristina Kirchner. Uh-huh. El Parlamento funcionó creo que 3 veces o 4 veces en todo el año, o sea, no funcionaba. Hace 15 años que no se nombra el defensor del pueblo, no se nombra el procurador general, hace varios años, no se ha cubierto el cargo vacante de la Corte Suprema de Justicia, hay un 30% uh-huh. de cargo de jueces que no se reciben. O sea, recibió un país muy mal también, pero con también mal en cuanto a las instituciones de la República. Uh-huh. ¿No? Esa es la diferencia. Y bueno, le cuesta mucho sacar una ley, ¿no? Cuando Carlos asume el gobierno por adelantado, porque Alfonsín decidió renunciar, y Carlos tenía que asumir en diciembre y asume en julio.
Claro, recordemos.
Él acepta, porque era un exigente radicalismo, que asuma antes porque ya estaba elegido, pero no asumí a los diputados que habían sido elegidos con él, junto con él.
Claro.
Porque él podía adelantar, pero los diputados no podían entrar antes que salgan los otros, ¿no?
Hasta diciembre.
Hasta diciembre. Uh-huh. Entonces, el compromiso que hicimos con los radicales, que Carlos asumía antes, pero los radicales se comprometían a facilitar la sanción de las leyes que mandó el Ejecutivo ante una situación dramática, ¿no? Y bueno, no era votar a favor, era facilitar la ley. Es decir, se tenía que levantar uno para que se voten a favor los que quedaban. O sea, facilitar, no incumplieron. Entonces, esa fue la forma en que se pudo sancionar la ley de reforma del Estado, de la que yo fui miembro informante, y la reforma económica, ¿no?
¿Y cómo ve ahora cómo ve la oposición ahora en referencia a Milei y su primera ley?
Y están, el kirchnerismo está totalmente en contra, ¿no? Ellos lo que quieren, no le importa la ley, nada, lo que quieren es golpearlo, sacarlo a Milei, ¿no? Manifestaciones de varios dirigentes, y además una de las más graciosas fue la de Albistu, ¿no? Comiendo pochoclo, dijo, claro. Bueno, es como Semana Santa, no se cae en abril o cae en marzo, en abril. Ellos lo quieren bajar, no van a votar nada a favor nunca. Y bueno, y el sexto que le llaman dialoguista, bueno, tienen algunos reparos en algunos puntos de la ley, entonces sobre eso se está negociando, ¿no? Se está negociando, el diputado pudo salir, pero ahora en el Senado hay un poco más de problemas, ¿no? Pero bueno, hay que ver que si se pueden, concretar algunos acuerdos, que pueda salir la ley.
Eduardo, ¿cómo, además de estar atento seguramente como buen padre al hijo o a los hijos, ¿cómo pasa el día?
¿Yo?
Sí.
Vea, yo nunca estoy sin hacer nada. Todo este tiempo, después de salir del Senado, de hace varios años, investigué y estudié y presenté mi tesis doctoral.
Es verdad.
Después de 40 años de recibirme de abogado, volví a mi Universidad de Córdoba, presenté la tesis doctoral, casualmente sobre lo que yo había vivido, sobre el derecho procesal parlamentario, que fue aprobada con 10 sobresalientes, en fin. Y después escribí libros sobre la Convención Constituyente, un libro que se llama Crónicas de la Convención. El Congreso me publicó todo mi discurso en el Parlamento y en la Comisión Constituyente. Bueno, también presidí la Comisión Constituyente, que me llevó su tiempo. Y después me estoy escribiendo ahora sobre, saqué un libro, Crónicas de la Convención, y ahora estoy escribiendo precisamente sobre la vida de Carlos.
Bueno, y al hijo
relatando todo lo que hizo en su vida, ¿no?
¿Le presta atención al hijo?
Sí, por supuesto. Nosotros somos muy familiares, ¿no? Yo tengo tres hijos, los abogados, pero con distintas actividades, pues somos muy familiares. Cada vez que podemos nos reunimos. Y bueno, Martín siempre está cerca, estuvo cerca mío. Ahora, desde que asumió en la Cámara como presidente, lo veo mucho menos. Está muy, a veces me cuesta hasta hablar por teléfono con él. Pero lo bueno es que cuando puede, viene a casa, trae los nietos, que yo los quiero mucho, ¿no? Yo no sé si usted tiene nietos, pero...
No, se están haciendo los vivos, los pibes, y no ya están treinta y bueno, pico y nada.
No, pero todavía está tiempo. Los nietos son muy hermosos. Martín tiene los nietos muy cerca, porque además viven más cerca. Y bueno, tenemos una relación muy buena. Y lo mismo con los otros nietos, ¿no? Con los de Sarto y con los de Aleán, que es el mayor.
O sea, era duro con los hijos como todos los padres y blando con los nietos.
Sí. No, yo a los hijos no era duro. Traté de darles una disciplina, traté de inculcarles valores, que fueron los que guiaron mi vida. Y le di alas para que vuelen. Le enseñé a tener raíces en las rocas. Ellos las mantuvieron, pero también alas a volar. Ya. Cuando yo vine al Senado, tuve que traer toda la familia. Cuando me reeligen en el año 89, yo entré en el 83, en el 89 me reeligen, bueno, ya era mucho tiempo estar sin la familia, yo había quedado la Rioja, aunque yo iba toda vez que podía, y bueno, ya se radicaron acá, y bueno, ya es muy difícil, han hecho sus amigos, su carrera, su trabajo, entonces, muy difícil que vuelvan, pero sí, van, cuando pueden, van a la Rioja. De hecho, Martín, que nunca había hecho política, porque se dedicó a la actividad empresaria, vuelve a la Rioja cuando puede, bueno, puede hacer política allá, y por eso está acá en la Cámara.
Eduardo, un placer, lo escucho con la voz igual que en los 90, ¿eh? Igual.
Sí, lo que no cambia, y a mí me conocen por la voz, y hay un limitador, solo Villar,
sí,
que bueno, me saca... parecido, igual, dice, no, entonces mi voz se escucha siempre, la verdadera y la que hace solo Villar.
Cariño a la familia, Eduardo, gracias.
Cholo, ha sido un gusto hablarte de usted, bueno. Tengo muchos buenos recuerdos y, bueno, mucho afecto, le mando un abrazo.
Un abrazo, el ex senador mandato cumplido, Eduardo Menem.